Como siempre, gracias al Señor por todo lo que se comparte. Y podemos darnos cuenta de que el Señor va motivando los corazones para discernir también nuestro tiempo y para discernir también dónde está su guía, dónde está la intimación del Espíritu Santo, dónde está su hablar en nuestros corazones y a nuestras personas, y donde simplemente es, pues, rituales y fórmulas que uno se aprenden de memoria y ya está, ya lo he hecho. Y cuánto necesitamos despertar por completo a la realidad de Dios y de su obra y de su palabra, ¿verdad? Unas preguntas, porque hemos estado leyendo Deuteronomio y ahora viene Josué. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has muerto en el cruce del Jordán? ¿Te has levantado del agua para entrar en la tierra prometida? Preguntas que abarcan mucho y que pueden darnos el eje de entendimiento de lo que estamos viviendo y de aquello que el Señor nos está llamando a vivir. Ahora, si es así, has nacido de nuevo, has muerto en el cruce del Jordán, te has levantado del agua para entrar en la tierra prometida, entonces, ¿quién vive en ti? Es la consecuencia, ¿verdad? Ahora, Dios ha querido prefigurar nuestra vida en el mundo con el pueblo de Israel, ya lo sabemos, ¿no? Cuando Israel estaba esclavo del pecado, del príncipe de este mundo, de Satanás, prefigurado por Faraón y de su sistema, prefigurado por Egipto, Dios fue a buscarlo, lo liberó de Faraón, lo sacó de Egipto, lo instruyó en su ley por medio de Moisés y lo llevó al otro lado del Jordán para que entraran a tomar posesión de la tierra que Dios había jurado a Abraham que les daría para que habitaran allí. Una vez al otro lado del Jordán, Dios tomó a Moisés, se lo llevó, lo apartó del pueblo de Israel por la muerte. Así que el legislador, con todo el contenido de la ley, no pudo entrar en la tierra prometida. Solo dos hombres que realmente creyeron a Dios por gracia, que fueron Josué y Caleb, entraron por su fe, obediencia de toda aquella congregación. 1400 años después, conforme a todo lo declarado por Dios, su Hijo, el Señor Jesús, vino a este mundo para glorificar el nombre de Dios, proclamando, manifestando su nombre, su propiedad y soberanía, su posesión de toda la creación, incluidos todos los hombres, su derecho a ser obedecido en todo, su justicia y su amor por todos nosotros. Conforme a todo lo que Dios ya había hablado en su palabra, Jesús vino para, una vez proclamado y glorificado el nombre de Dios, su Padre, una vez esto, para entregarse como un cordero limpio, sin mancha, en lugar de todas sus criaturas rebeldes y condenadas por la justicia de Dios, para recibir él voluntariamente, en unanimidad con el Padre y en obediencia a la voluntad del Padre, para recibir él el castigo que todos y cada uno de nosotros hemos merecido, que es la muerte. Y más cosas, ¿verdad? Allí en la cruz, con la muerte de Jesús de Nazaret, morimos todos nosotros ante Dios. Como se ha estado compartiendo y comentando también, todo lo que hemos sido y podemos ser en nosotros, nuestra identidad personal, por nuestra elección, que es pecado, y toda nuestra vida en el mundo, con sentimientos, pensamientos, palabras y obras, que son pecados, todo tuvo que terminar, todo tuvo que morir bajo la justicia, el juicio, la ira, la maldición de Dios, que por la ley hemos merecido. Así que como la ley, en la persona y figura de Moisés, no pudo entrar en la tierra prometida, que era figura de la vida en la naturaleza de Dios, sino que se quedó y murió antes de que el pueblo entrara en el Jordán. En Deuteronomio capítulo 6, vamos a repasar un poco estas cosas. Deuteronomio capítulo 6, estamos considerando los mandamientos, la ley, ¿verdad? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, es claro lo que el Señor está mandando aquí por boca de Moisés, pero es la palabra de Dios, es Dios hablando. Los mandamientos, las palabras del Señor estarán sobre tu corazón. Cualquier sentimiento, cualquier deseo, cualquier cosa, estarán esas palabras para guardarte, para librarte de los antojos de tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. No simplemente dirás, bueno, son niños, no entienden. Las repetirás a tus hijos. ¿Verdad? Es lo que el Señor mandó. Y hablarás de ellas estando en tu casa. No hablar de el fútbol y de la televisión y de esto. Hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Es decir, no tomarás ninguna acción sin saber que antes de actuar tienes que sujetarte a las palabras del Señor. Tienes que actuar por esas palabras del Señor, ¿verdad? Y estarán como frontales entre tus ojos. Cuando vayas y vayas mirando, unos frontales que te impidan mirar los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Pondrás como frontales entre tus ojos. Parece que es todo lo contrario de lo que hoy se vive. Se miraremos por todos los sitios y buscaremos y sacaremos el jugo de todo lo que podamos de nuestra mirada, ¿verdad? Pues las pondrás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la casa, y ahí está la puerta, y los postes. Pues bueno, antes de moverte de la casa, estarán las palabras del Señor para que no salgas, para hacer lo que deshonra al Señor, lo que te pide el deseo de tu codicia y de tu pecado, ¿verdad? Y en las puertas tampoco dejarás entrar nada que sea contrario a las palabras del Señor. Fijaos lo que es una vida, lo que el Señor demandó al pueblo de Israel, ¿verdad? En Ezequiel 18:4, simplemente lo leo, es corto. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El pecado conlleva necesaria, inequívocamente, irremisiblemente la muerte. Así que en Gálatas 2:19 nos dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que en la ley, Deuteronomio 27:26, Es también corto, pero bueno, podemos ir viendo algunos versículos. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 21, 22. 21, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estamos considerando lo que nos habla Dios en su palabra, y específicamente lo que nos habla en la ley, ¿verdad? El pecado es la negación de Dios, es la negación de la existencia, de la verdad, de la vida, de la única vida infinita, eterna, que es Dios mismo, y que Él ha querido derramar en los hombres para que vivamos con Él eternamente. El pecado busca la destrucción de Dios, como inequívocamente lo manifestó el hombre, criatura de Dios, en la cruz del Calvario. Y con la destrucción de Dios, si pudieren Satanás y el hombre conseguir su propósito, sería la destrucción de toda la existencia que está en Él, en Dios, y que es de Él, de todas sus criaturas, de todos nosotros, de todos los hombres. Juan 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, cada uno a su lado, y Jesús en medio. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, dos capítulos más adelante de lo que ha leído Elkin. Y versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida y a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, necesariamente, todo cuanto Dios es contra el pecado. Dios es la vida. En Él está la vida. Así que, la segunda de los Corintios 5, segunda de los Corintios 5, versículo 21, es corto, pero es fuerte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, el pecado es la muerte, conlleva y conduce a la muerte eterna, y no puede estar en la presencia de Dios, que es infinita y eternamente santo. Llegamos a Mateo 17. Estamos viendo las cosas que habla Dios y estamos viendo lo que vivió el Señor Jesús. Mateo 17, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que el Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros, por mí. Pero el pecado no puede estar en la presencia del Dios infinitamente santo. Y tuvo que ser desamparado al ser hecho pecado. Dios es luz. Por encima de las mentiras de Satanás con las que sedujo y engañó a Eva, por encima de la impotencia de acercarse y agradar a Dios en la que el hombre ha quedado por su libre elección de seguir al príncipe de este siglo, por encima de toda la casuística del hombre con todas sus hipótesis, sus normas de convivencia, sus argumentos de justificación para sí mismo, sus obras de pretendido altruismo, por encima de todo eso, Dios ha hecho que la finalidad última que subyace en la elección del hombre en todo ese ámbito de falsificación y mentira quedara clara e inequívocamente expuesta en la historia ante los ojos de todos nosotros en la espantosa condena y vergonzosa ejecución de Jesús de Nazaret por nosotros, por la raza de los hombres. Cuando Adán, aprovechando el engaño de Satanás en el que cayó Eva, eligió consciente y deliberadamente, porque Adán dice la palabra que no fue engañado, cuando Adán eligió, en pleno uso de la dotación de persona a imagen de Dios, y eligió consciente y deliberadamente desobedecer a Dios, independizándose de él, tú y yo estábamos allí, en Adán, en su simiente. Y de él venimos todos, en nuestra naturaleza terrenal. Cuando el propio pueblo de Dios, dirigido por sus sacerdotes y eruditos, como hemos estado leyendo y oyendo, y eruditos en el estudio y la enseñanza de su palabra, cuando todo el pueblo de Dios, con sus más personas más insignes, gritaron una y otra vez: sea crucificado, fuera con ese, crucifícale, crucifícale, no tenemos más rey que César. Ahí estábamos tú y yo, reclamando por la justicia del hombre, por nuestra justicia, en base a nuestro derecho, la muerte del Creador, autor y sustentador de nuestra vida y del universo. Si no consideramos esto, después decimos: bueno, tú considera que Dios te dice, arrepiéntete, vale, me arrepiento, y ahora eres salvo. Cuidado, es muy fuerte. Si no consideramos, si no dejamos que la terrible realidad que hemos provocado llene nuestro corazón hasta entumecernos, hasta hacernos temblar de espanto, entonces, ¿cómo vamos a poder entrar en la vida? ¿Verdad? Y esto es el paso del Jordán. El pueblo de Israel estaba y tenía unos mandamientos que cumplir, pero no los cumplió, porque no podía, porque estaba caído, estaba en enemistad contra Dios, separado de Dios. El cruce del Jordán significa que dejaban ese, todo ese trayecto para morir al pasar el Jordán y entrar ya no en mandamientos estrictos de la ley, sino entrar en la vida que es la vida de Cristo, en los que realmente hemos nacido de él de nuevo. Ahora leo un artículo de Forster que dice: es como si desapareciera todo lo demás, la ciudad santa y la multitud de espectadores en la crucifixión, claro. Es como si no existiese otra cosa que el Redentor crucificado, de cuyas llagas fluye sin parar la sangre oscura en la tierra maldita. El Señor, colocado entre dos criminales, cómo se entumece todo de estupor. El mundo, los árboles, las nubes, Jerusalén, la resurrección y la redención parecen estar lejos. No hay más que el Hijo de Dios que agoniza entre los malhechores. Pero el que no alcanza a ver que en la persona y obra del Redentor sangrante se reúne toda la historia universal, a quien esta realidad extraordinaria no le oscurece todos sus soles, el que no tiembla ante tal grado de ejecución infame, el que no se siente absorbido por esa magnitud de culpa, el que no entiende que la crucifixión es el tema más fundamental del mundo, un reflejo de la criatura humana y su relación verdadera con su Creador, el que no se asusta hasta los tuétanos ante esa sangre oscura que baja del madero a la tierra, aún no se conoce a sí mismo, ni a su hermano, ni al resucitado, ni sabe nada de Dios, por más que piense conocerle. Este es un artículo de Forster. Así que, ¿para qué pensemos? Porque, bueno, tú que yo ya he confesado, yo ya le he dicho al Señor y yo he dicho que ya quiero servirle. Pero esto es bastante. De verdad, te has horrorizado ante lo que tu pecado ha sido para con el Dios que te ha creado y que te ha amado y que vino a buscarte. ¿Te has aborrecido a ti mismo? En el Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Y en Job 42, si lo podemos leer eso, Job 42, respondió Job a Jehová, versículo 1, Job 42, versículo 1. Respondió Dios a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es la experiencia y la declaración del mismo Job, que era un varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, del cual dio también Dios testimonio. Y cuando se vio ante la santidad de Dios, todo lo que él había hecho y le parecía justo y le parecía que estaba buscando honrar a Dios, vio que era polvo y ceniza. Y se arrepintió, se aborreció a sí mismo. Es cuando uno ve al Señor, la luz, el resplandor de Dios, la santidad de Dios, y ve el amor de Dios y cómo descendió hasta la cruz para él mismo tomar lo que es el pecado nuestro y ser hecho el mismo, la misma cosa que es el pecado, ser hecho el pecado delante del Dios infinitamente justo y santo. Y cuando uno lo ve y uno piensa, ¿cuántas veces durante tu andar por este mundo, cuántas veces has buscado solo lo que tú deseabas? ¿Cuántas veces has querido seguir adelante y conseguir tus deseos a costa de lo que sea? ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has dado falso testimonio? ¿Cuántas veces? Y todo esto, cada una de estas cosas, es enviar al Señor Jesús a la cruz, a ser hecho pecado, a ser separado de Dios y a recibir la maldición de Dios que tú y yo merecemos en cada cosa que hacemos buscando nuestra voluntad, sin mirar a Dios y si decimos que nos hemos convertido, entonces ese mismo Señor Jesús es nuestra vida y tiene que ser expresado primero a nuestro corazón para que ni un solo sentimiento sea contra su santidad. Ni un solo sentimiento, ni un solo pensamiento sea para criticar, para buscar cosas contra nuestros hermanos. Cada vez que surge todo eso, otra vez está el Señor allí, hecho pecado por nosotros, recibiendo lo que nosotros merecemos. Así que si no nos aborrecemos de verdad y nos arrepentimos, en polvo y ceniza, y uno dice, yo sí, yo ya está, yo, el Señor dice, si tú confiesas que el Señor y crees en Él, ya eres salvo. Y ya está, ya soy salvo. Por favor, no te das cuenta de lo que ha pasado y cómo Dios te instruye. Y te instruye a lo largo de toda la historia, durante tantos años, para que de verdad comas sus palabras. Y esa vida de Cristo fluya desde Cristo a ti, desde ti, a las demás personas, empezando por tu familia y por tus hermanos. Pero aquellos que dicen, bueno, ya sé, lo que yo entiendo ya está, vale, eso vale porque yo me parece que está bien. Entonces ahí tienes al Señor crucificado y le vuelves a enviar la cruz y le vuelves a enviar la cruz y le menosprecias y te burlas de su santidad y de todo lo que ha hecho por ti. ¿Te has visto ahí, ante la mirada del Dios infinitamente santo, cuyos ojos son como llama de fuego, ante quien todas las cosas están abiertas y desnudas, y ante quien todos nosotros hemos de dar cuenta? Esto es su palabra. ¿Te has sentido parte de esa elección, juicio y muerte? ¿Te has avergonzado y conmovido hasta los tuétanos ante esa manifestación que pone al descubierto lo que ha movido tu corazón en cada sentimiento, en cada pensamiento, en cada palabra y acción contraria a la ley de Dios, a sus mandamientos, a su naturaleza y a su carácter, en todos y cada uno de los momentos de tu vida, de tu andar y obrar en el mundo antes de conocer al Señor? ¿No te horrorizas ante esa muerte del Cordero Santo de Dios que nunca pecó, hecho pecado por el Padre, por amor a ti, para salvarte? ¿No te has arrepentido aborreciéndote a ti mismo, incluido lo más alto, lo más altruista y bondadoso que te haya parecido hacer? Otra vez, la pregunta del principio. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has muerto en el cruce del Jordán? ¿Te has levantado del agua para entrar en la tierra prometida? Entonces, si esa es en tu experiencia, puedes decir sí, 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 entonces ¿quién vive en ti? Tenemos tanta abundancia de revelación de Dios, porque todo lo que Dios no nos revela no lo podemos saber, porque el único que tiene el conocimiento de todo auténtico, verdadero, es Dios. En Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que nos habla que creyó Abraham de verdad. Y versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el Romanos 5, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos 5, sigo, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que en el capítulo 6 continúa diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea anulado, es lo que dice realmente, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros contaos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ¿crees a Dios? ¿Crees su palabra, lo que él dice? Si tú dices que te has arrepentido, que te has convertido, el Señor te dice, has muerto al pecado. Ahora estás vivo para Dios. Por lo tanto, anda en la vida de Cristo. De manera que sea Cristo el que hable en tu corazón, a tu corazón, desde tu corazón, y toda tu experiencia y tu comunicación en todo esto se ha visto él, no tú. No hay más. Esto es la vida. Si tienes la vida, tiene que ser expresada cuando Él hable en ti, desde ti, a las demás personas. Primero tienes que vivir. Es como hemos estado cantando, vivirte como mi vida, conocerme solo en ti, de tu boca oír mis respuestas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Cristo está en mí. Me conozco en Él, no me conozco en mí. He aborrecido todo lo que es de mí. Terminó en la cruz. Y ahora, de tu boca oír mi respuesta, que es lo que yo digo, lo que el Señor pone en mi corazón, lo que Él habla desde mí, desde su amor a cualquier persona, sean hermanos, sea familia o sean personas del mundo. Y en mi voz, tu hablar oír. El Señor usa mi voz para hablar Él. Y no hay otra vida. Si no, me estoy engañando a mí mismo. Estoy siendo un falsificador, un hipócrita, porque conozco cuatro fórmulas y digo, ya está, ya lo he cumplido. Si has cumplido, tienes que oír al Señor como tu propia voz. Y cuando tú hables, tiene que ser lo que Él habla, no lo que tú pienses, lo que tú quieras, lo que te parezca, aquello a lo que tú reacciones, lo que te moleste, lo que te irrite, tu juicio, cuando está el Señor, de verdad, llenando tu corazón, solo Él es visto, solo Él es oído en tu hablar. Rendido a tu amor, dejar que me llene tu mirada, despertando el manantial de vida donde no hay nada. Porque no hay nada en mi corazón natural. Está vacío porque terminó en la cruz. Pero Él es mi vida, por lo tanto está lleno mi corazón de ese manantial de la vida, porque Él es el que vive en mí. Ya no vivo yo, dice la palabra, lo hemos leído. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, le hemos cantado esto porque es lo que el Señor me ha hecho ver, de que tiene que ser nuestra verdadera experiencia. Cuando te miré en la cruz, vi al mundo y a mí clavados, y libre vine a tu luz, donde hoy me tienes, mi amado, viendo tu rostro sin velo y comiendo tus palabras, alentando aquí en tu anhelo, mientras tú andas mis pisadas. Y como le hemos cantado, oh torrente de tu amor desbordando mis orillas, al arrullo de tu voz me inundan tus maravillas. Estoy repitiendo lo que ya le hemos cantado. Y así, embelesado en ti, viéndote cuando me miro, libre del todo de mí, a mí muerto y en ti vivo, prosigo a tu yugo uncido, cuando más duro es seguir, latiendo en mí tu latido, amando en tu amarme a mí. Y cuando es duro, porque el Señor dice que si le queremos seguir, pues entonces seremos aborrecidos, como fue aborrecido Él. Y tendremos que mirarle a Él cuando todo se nos traba y se nos opone. Ahora hay una noticia de estos días que ha habido en Nigeria, donde está nuestro hermano que estuvo aquí también compartiendo la palabra, Gabriel Barau. Y cómo están quemando las iglesias y cómo han matado a muchos creyentes y cómo los creyentes y los pastores dicen, si quieren que hagamos lo que ellos quieren, primero tendrán que matarnos. Es decir, no lo vamos a hacer. Y dice que se levantan, se reúnen a las 6 de la mañana y se van a lugares donde no los pueden encontrar estos asesinos, estos terroristas, y dicen que van a seguir reuniéndose y compartiendo la palabra de Dios y la gloria de Dios, y que no les van a hacer retroceder, excepto por la muerte. Si los matan, ya no van a reunirse. Pero si no los matan, van a seguir, a pesar de las amenazas y de las persecuciones y de todo. Así que cuando de verdad se sigue al Señor, uno encuentra enemistad por todos los sitios. Porque esta generación ha rechazado al Señor. Esta generación ha aborrecido al Señor. ¿Verdad? Pero el Señor está vivo. Y si está vivo, está en mí vivo. Entonces, si le ven en mí, le aborrecen, porque le han aborrecido. Así que esto es verdad. Y al final de este himno dice: y en tu andar, que tú en mí andas y haces tu obra y camino, cuán dulce oigo las palabras, oh amado, qué gozo el mío, que tú me dijiste ayer antes de cruzar el río Jordán, es decir, antes de ir a la muerte, ¿verdad? Sobre todo has sido fiel, entra en mi gozo. Sobre poco has sido fiel, me he leído malamente. Entra en mi gozo conmigo. Uno puede decir, sí, pero yo soy muy débil, yo no tengo esa fuerza, yo no tengo... Bueno, ¿quieres de verdad oír la voz del Señor? ¿Crees que Él es fiel? Si crees que Él es fiel para llevarte paso a paso en el cumplimiento de todo lo que Él ha ordenado para tu vida aquí en la tierra, entonces simplemente estás creyéndole. Y si estás creyéndole, entonces Él cumple ese propósito en ti. Y aunque te sientas débil, flojo, con poco ánimo, Él te llena del fuego de su amor. ¿Y qué dice el Señor al final? Sobre poco has sido fiel. Está escrito en su propia palabra. Y dice, sobre mucho te pondré. Entra en mi gozo conmigo. Todo el gozo lo tenemos ya aquí, en la comunión con Él. Pero luego ese gozo será pleno, completamente libre y eterno. Porque Él ha cumplido todo su deseo en nosotros. Y nosotros hemos estado, como se ha estado compartiendo, ¿verdad? Los que de verdad le hemos dicho al Señor que somos suyos, que queremos seguirle. Entonces ya no depende de nosotros, de nuestra estrategia, como se ha estado hablando también, de hacer cosas, de hacer muchas cosas para Dios, para Jesús. No, de tener el oído atento, de oírle en el corazón y de hacer siempre aquello a lo que Él nos dirige, aquello a lo que el Espíritu Santo nos intima a hacer, nos parezca adecuado o inadecuado, nos parezca hermoso, nos parezca deslumbrante y para que todos nos miren, o nos parezca para que todos nos rechacen. Sencillamente, creer en Él, oír su voz y obedecerle. Bueno, el que ha nacido de nuevo tiene esa experiencia. Y esa experiencia no hace falta fabricarla, no es que le pongas ahí un cuadrito y que va tocando botones. Está el Espíritu de Dios dando testimonio de la presencia de Dios en el corazón del que de verdad se ha entregado, se ha rendido completamente a Él. Y como decimos tantas veces, el que se ha abandonado, también lo hemos cantado esta tarde, abandonado al Señor. ¿Pero cómo te vas a abandonar al Señor? Bueno, ¿cómo te vas a abandonar? Evidentemente es un disparate si no crees en Él. Pero si crees en Él, claro que te puedes abandonar. Es simplemente reconocerle. Es darle la gloria que le corresponde. Como el Señor Jesús hizo. No puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No hablo desde mí mismo, sino las palabras que el Padre me ha enseñado. El que me ve, ve al Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Nos damos cuenta? Este es el que vino a buscarnos, nos amó y se entregó por nosotros en la cruz y nosotros le enviamos ahí, ¿verdad? Pero porque Él quiso, ¿verdad? Así que cuando le consideramos de verdad y consideramos toda la enseñanza de Dios, todos esos años pasados por el pueblo de Dios, recibiendo castigos porque no obedecían a Dios, para al final que pudiéramos entender que no podemos agradar a Dios, que todo lo que hay en nuestro corazón es rebeldía contra Dios, es impotencia, es desafío a Dios, y que tuvo que terminar en la persona del Señor Jesús, del Hijo Santo de Dios, en la cruz del Calvario. Lo mío, yo tuve que terminar allí. Y sin esa muerte, entonces no hay salida, porque la mente natural es enemistad contra Dios, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para esa mente, las cosas que son del Espíritu de Dios son locura para la mente natural. Así que, qué hermoso, ¿verdad? ¿Y qué más cosas? Dice el Señor, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo estoy leyendo en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, y versículos 23 a 24. Y el versículo 25 dice, el que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Bueno, tú amas tu alma en este mundo y quieres ser tú, como ves las cosas, como entiendes las cosas. Bueno, los teólogos dicen esto, los cristianos, otros dicen lo otro, pero yo veo las cosas así, y listo, y voy adelante. Bueno, perderás tu alma. La vas a perder por la eternidad. Espantoso, por la eternidad, sin límites, sin fin, la vas a perder. Y el Señor Jesús vino para tomar tu lugar, para que no pierdas tu alma, ¿verdad? Y dice, el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Esto es a punto de que el Señor iba a entregarse por nosotros. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Más cosas. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto? Si de verdad quieres seguir al Señor. ¿O no crees que el Señor es fiel para proveer de dónde recostes tu cabeza? Pero no donde tú quieres y como te gustaría y tus ideas y tus modelos, sino donde Él te provea. Si le está sirviendo. Dijo otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y también en el versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es muy grande lo que el Señor ha venido a hacer, es muy tremendo lo que hizo en la cruz. ¿Y ahora qué? Oh, Él ya me salvó. Ahora voy a vivir mi vida como a mí me parece, según mis esquemas y según mi sistema casuístico. Voy a vivir como a mí me parece porque el Señor ya me salvó. Qué torpe, ¿verdad? Estás perdiendo tu alma. Llegará el momento que te encontrarás con esa mirada como llama de fuego mirándote al interior y descubriendo la falsificación y la hipocresía en la que has estado viviendo. Bien, cuando el Señor designa a esos 70, les dice, la mies la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Es tremendo, ¿verdad? No lleves nada. Ve, porque el Señor es la vida, es el dueño del universo y te envía. ¿Vale? Y en la casa donde entréis, primeramente decir, paz sea esta casa, y si hubiere ya algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Lucas 14, 25. Bueno, Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aparte de todo esto, pues esto nos puede llevar, otra vez, toda la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, respondió el Señor Jesús cuando intentó tentarle el diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos de alimentarnos continuamente de sus palabras, creerlas. Yo no me puedo alimentar de las palabras del Señor si no le creo. Porque es por la fe, al creerle que Él es Dios y que lo que dice es vida y es verdad, que entra eso en mí. ¿Qué dice el Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Es así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, encomendaba su causa al Padre, al que juzga con justicia. Es así, manso, humilde de corazón. ¿Está en ti? Si está en ti, tiene que ser visto y oído por todos. A menos que te encierres. Y tienes que hablar con las gentes. Y cuando el corazón esté lleno de Él, entonces su amor estará fluyendo hacia las personas con las que te comuniques. Si no porque eres estupendo, porque estás haciendo un proyecto, sino porque Él, que es manso y humilde de corazón, está siendo tu vida. Pablo dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Bueno, tantas cosas que nos habla el Señor Jesús en todo su recorrido por la tierra. Y siempre nos habla de su mansedumbre, de su humildad de corazón. Y de que no hace nada por sí mismo, desde sí mismo, sino en todo, en total obediencia al Padre. Y claro, sería muy atractivo para la carne, ¿no? Uno que en total obediencia al Padre es famoso y hace muchas cosas. Es lo que tratan muchos de vender, diciendo que son ungidos por el Señor. Pero el verdadero ungido por el Señor no hizo nada desde sí mismo, no habló sus propias palabras, no buscó nunca su voluntad, sino que hasta la cruz estuvo totalmente identificado con el Padre en su amor por nosotros. Si está en ti, ¿para qué vamos a decir cosas si está en la palabra, en la historia, ¿verdad? Y está también en las vidas de aquellos que verdaderamente le han seguido y está registrado también en la historia nuestra, los que realmente han despreciado todo lo que el mundo les ofrecía. Han despreciado las oportunidades que les ofrecían como Amalek por la dotación que tenían. Bueno, pues tú eres bastante inteligente, tú puedes hacer esto, tenemos un programa para ti, para que tú sirvas a la iglesia y sirvas a Cristo. No, no, por favor, Él está en mí. No quiero ejercitar ningún don para conseguir ningún nombre, sino que Él use todo lo que es suyo ya en mí para su gloria. Y eso quiere decir, pues, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Puede haber algo tan grande y tan hermoso como esa expresión en la boca de Pablo, y eso realmente es la experiencia a la que nos llama el Señor. Otra vez, como he dicho al principio, si realmente te sientes cristiano, creyente, piensas que has dado los pasos para convertirte, piensas que has llegado a un momento en que has decidido seguir al Señor, bueno, pues examínate si todo lo que el Señor es, dice, habla, hizo y nos enseña es tu propia vida. Porque Él dice eso. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y yo le amaré y vendremos y haremos morada con Él. El Señor viene. Pero bueno, viene en espíritu, eso no se ve, eso no se palpa, claro que no se ve ni se palpa, es en espíritu, pero es la vida auténtica de Dios. Y claro que se vive el que cree en él, el que no cree, pues no, nada, claro, entonces se espera a ver que una fuerza que le impulse, no, no, sencillamente el Señor es espíritu. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el Señor ha venido a darnos vida, y la vida es Él mismo por el Espíritu Santo en nosotros, manifestándose a nuestro corazón y desde nosotros manifestándose a las personas con las que Él nos lleva a encontrarnos, a hablar, a comunicarnos, predicar su evangelio, dar testimonio o convivir. Qué hermoso, ¿verdad? Poder responder a esas preguntas. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has muerto en el cruce del Jordán? ¿Te has levantado del agua para entrar en la tierra prometida? Es decir, ¿te has levantado de la vida natural, de la vida de ti mismo, de tus propios deseos? ¿Te has levantado de esa vida para entrar en la vida en espíritu, en la vida resucitada? Todo eso son tipos que nos enseña el Señor de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿quién vive en ti? Si puedes responder eso, con total libertad, con transparencia y con fe, es Cristo quien vive en mí, ya está, el Señor ha cumplido su propósito en ti. Si no puedes responderlo honestamente, si no puedes en cada gesto, en cada cosa, en cada comunicación, en cada verle a Él viviendo en ti, moviéndote a hacer no tu voluntad sino la suya, entonces tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte, tienes que aborrecerte a ti mismo, tienes que sentir hasta la médula calado al verte allí, llevando a tu Creador a la cruz con tus pecados. Y todo lo que estaba escrito, la maldición de Dios sobre él, no solo la maldición, ser hecho maldición. Todo lo que Dios es contra el pecado. Y el Señor Jesús fue hecho pecado, la cosa misma. El pecado no puede estar en la presencia de Dios. El Señor Jesús fue abandonado por el Padre. Todo lo llevó por ti. Ahora, si le quieres vivir, te está llamando. Tan sencillo como esto. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Dios es espíritu. Dios ha creado todo mi ser. Dios puede entrar en mí. Y ha entrado en mí. Y puede entrar en cualquier hombre o mujer que de verdad se arrepienta y le crea y le diga, tómame, perdóname, Señor. He hecho algo tan horroroso y lo veo en el Calvario y yo he estado provocando todo eso y por mí lo has hecho. me aborrezco. Ahora quiero ser tuyo, vivir para ti, que tú seas mi vida. Maravilloso, ¿verdad? Esta es la única vida. Lo demás son todo falsificaciones del príncipe de este mundo. Espero que nadie siga al príncipe de este mundo, sino al Señor Jesús. Gloria a su nombre.